probabilidad. El criterio puede ser un criterio ingenieril, que por ahí es el que más se acerca a la probabilidad, pero el criterio artístico no hay probabilidad. Porque me gusta o no me gusta, ¿qué probabilidad le pongo? ¿Cómo modelo el gusto?
Sí, ahí lo que hace la inteligencia artificial, porque, a ver, toma las probabilidades de todo lo que pasó antes. Entonces, cuando yo le digo que...
O de consumo,
lo que yo quiera. Yo le puedo decir de consumo no y no lo va a tomar. Uh-huh. A ver, acá el secreto es saber promptear, ¿no? Es algo que está muy menospreciado y no es lo mismo que sabe promptear o no sabe promptear.
Promptear, para los que no saben, es darle las instrucciones a la máquina.
Si yo le doy instrucciones básicas, me va a devolver una pavada, ¿cuerda? La semana pasada estuvimos presentes, nosotros acabamos de abrir puertas en Brasil y nuestro country manager en Brasil estuvo presente en un evento para CEOs de empresas. El 90-95% de estos CEOs, gente grande que no sabía promptear pero que usa la inteligencia artificial. Entonces le dijeron, escribí tu problemática, una computadora al lado de la otra, 60 tipos. Escribí tu problemática acá, que no sé ni qué es ni me interesa. Dale enter y fíjate lo que devuelve. Los tipos la leyeron y dijeron, es verosímil. Ahora, cuando leía el de al lado tenía otro problema y se lo había resuelto de la misma manera. Y cuando leía el de al... ¿Por qué? Porque no sabían promptear. Entonces te devuelve la estadística y la posibilidad de que tu problema sea esto. Y como esos tipos pertenecían a un rango etario, a presidentes de este tipo de empresa, y no sé qué, si es una empresa de energía, tu problemática va a ser más o menos esta. Si es una empresa de recursos humanos, tu problema... Y entonces le empezó a devolver a todos. Y los tipos se sorprendieron, pero te contestó lo mismo que a mí.
Pablo, nos quedan 2 minutos y quiero que hablemos de New Crux, sea, de tu emprendimiento vinculado con la inteligencia artificial. Contanos de qué se trata, porque nos entusiasmamos hablando y no hablamos de eso que también es parte de tu vida.
Sí, es el 99% de mi vida, que me levanto hasta que me acuesto. Mira, nosotros hicimos, cuando salimos de las corpos, somos 5 socios... ex-corpo, nada que ver con startup. El mundo startup es otro mundo, totalmente diferente. Se habla distinto, los términos son otros. Como verás, vengo de camisa. En una startup esto está mal visto. Pero bueno, tengo ese sesgo. Dijimos, no vamos a hacer la típica startup. Me levanto a la mañana con una idea genial y trato de validarla a la fuerza. No. Nos metimos 2 meses en el mayorista más grande de Argentina, hablar con todos sus gerentes, a ver a dónde les aprieta el zapato y hacer...
Mayorista de venta de productos masivos.
Sí, alimenticios. Alimenticios. A los cuales tengo mucho que agradecerle, pues nos dejaron entrar. Estuvimos 2 meses hablando con sus gerentes, a dónde les aprieta el zapato. Y nos dimos cuenta algo que es básico y que nos lleva... cuando yo tengo que relatar rápidamente mi empresa en Pitch Elevator y toda esta historia, a Mafalda. Nos dimos cuenta que el e-commerce tradicional hace 15 años que no cambia. Mercado Libre hace 15 años, Walmart hace 15 años. Y que depende cómo me levanto a la mañana, yo retail, yo despachante de esa comida, le pongo filtros. Entonces yo quiero una galletita rellena, galletitas, rellenas, no, pero pará, quería sin tac. Sin tac, y cuando llego a la galletita no hay más. Pará, ¿por qué me hiciste recorrer esto? El otro día hicimos una prueba nosotros internamente de... hay un dulce de leche nuevo ahora que se hizo famoso esta última semana. Tenés que comprar 10 productos, pero que incluyan ese dulce de leche. 40 minutos en una app con el dedo. Claro. Fíjate qué pasaría si sos adulto mayor. No lo haces. Directamente no lo haces. Te cansas y te vas. Si sos una persona con problemas de visión, si sos una persona con problemas motrices. Y dijimos, volvamos a lo que éramos antes. Cuando yo era pibe, insisto, tengo 52 pirulos. A mí me conocía el tipo del almacén. Mi vieja hacía ravioles para toda la familia el domingo, entonces me separaba ya los ravioles. Mi viejo hacía asado los sábados y después nos íbamos a la cancha, todo el tipo ya me separaba. Y yo no, lo otro es que yo no le pedía, dame 2 kilos de 3D. Che, vamos a hacer 10, José. Listo, ta, 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 ta. Entonces hicimos una app que hablándole, o sacándole una foto a la heladera, o haciendo la lista de supermercado que hacíamos antes en la heladera, ¿te acuerdas? Con un imán, le sacás una foto. Va la inteligencia artificial, se fija qué hay en el comercio y trae para vos, y ahora te explico por qué para vos con hiperpersonalización lo que vos necesitas. ¿Por qué para vos? Porque voy aprendiendo que en tu familia hay un celíaco. Porque voy aprendiendo que en tu familia hay alguien intolerante a la lactosa. porque voy aprendiendo que los viernes te juntás con tus amigos, entonces te busco las ofertas de salamín para la picada argentina, pero en Brasil es feijoada. Entonces hiperpersonalizo y vos te sentís súper cómodo porque volvimos al Manolito de Mafalda.
Claro.
Que era el tipo que hacía negocios conociendo a la gente. Volvimos hace 30 años atrás con inteligencia artificial. Y una cosa que la gente confunde con la inclusividad es, la inclusividad no es para gente que tiene problemas, es para todos nosotros. Si yo arreglo mi vereda, por supuesto que un señor con bastón y con o una señora en silla de ruedas va a pasar mejor por mi vereda. Pero yo también, que vengo distraído, que vengo con el teléfono. Hicimos una app inclusiva. Esto no significa que es para gente que tiene un problema. Significa que todos los que estamos apurados, los que no tenemos tiempo, vamos a hablarle a una inteligencia artificial y nos va a traer lo que queremos personalizado para mí. Hemos llegado a un nivel tal de personalización que mi socio, uno de nuestros socios vive en Nueva York, le pide, dame algo rico, y sabe que para él es salado, y yo le digo, dale algo rico, y sabe que para mí es dulce. Y a un nivel de inteligencia del otro lado, porque esto tiene que ver con el entrenamiento, esto que estábamos hablando, a un nivel de inteligencia que, por ejemplo, otro día le pusimos, vienen dos amigos, tráeme todos los ingredientes para empanadas. Todavía no salta la grieta de pasa de uva sí, pasa de uva no. Eso todavía lo falta.
Ya va a llegar.
Pero la inteligencia artificial me dijo, entonces son tres. Porque si vienen dos amigos y vos, son tres. Está buenísimo, porque salteo todos esos filtros. Galletitas, rellenas, no sé qué, almacén, bla, bla, bla. Llegué a la galletita rellena que yo quería. No, pero quedan solo las contact, pero yo soy celíaco. No, bueno, tengo otra, voy, le doy a la otra. No, no hay. Perdí 10 minutos. Le hablas, o le sacás una foto a tu heladera, o le sacás una foto a un listado.
Y hay un alto porcentaje de carritos que quedan vacantes.
Latinoamérica... El 87% de los carritos se pierden y multiplica por 3, salvo África, al resto del mundo.
¿Y por qué crees que es eso?
Por la fricción. Llego. La fricción y lo otro es, en Latinoamérica, por lo menos, no sé, yo soy muy fanático de los autos, del fútbol, no sé qué, entonces soy el que va al supermercado y entra por mecánica, viste, todas esas cosas. El taladro, de hecho tengo un señor taller en mi casa, ¿sí? Y en mi familia no, van a otro lado. Yo tengo que saber qué vidriera te pongo adelante con inteligencia artificial para vos. Entonces, no le digas a la chica que no tiene auto, no sé qué, 4 ruedas por 3. ¿No te llega el newsletter de los grandes supermercados, 4 ruedas por 3? Che, no tengo auto, no me gusta manejar y nunca me interesó esto. Entonces, no solo hay abandono de carritos, sino que hay poca gente entrando a los e-commerce. Si bien, si ves las estadísticas, se ha multiplicado infinitamente la gente que entra al e-commerce, ha tenido una llegada tremenda, lo que hemos logrado es mucho alcance...
Y poco éxito.
Poca personalización. Y eso le pega el éxito.
Claro.
Entonces tengo mucho alcance y entras a las grandes plataformas y me pones adelante un coso que no me interesa, nunca me interesó y no lo voy a comprar nunca.
No, ese lo tenés que explicar a Galperín, porque él está convencido del contrario.
Pablo...
Ojalá nos llame Galperín, porque estamos buscando que alguien nos llame así. Argentina, de nuevo, por eso desembarcamos en Brasil. Me encantaría hacer esto para mi país. Estaría orgullosísimo de hacerlo para mi país. Pero hoy los VCs y los angels, que para la gente, les digo, es la gente que pone plata en este tipo de cosas, en Argentina...
No hay.
Entonces,
plata no hay.
Ya sabemos eso.
Che, Pablo, realmente encantado. Vas a volver. Ya conoces el lugar, sabes dónde estamos. Vas a volver porque, se nos ha pasado... Nos hemos pasado de la hora. Mira ese señor que está ahí, que es nuestro operador, me mira feo, pero bueno.
Perdón, culpa mía, perdón.
culpa, la verdad, de la sintonía que tenemos con Pablo Menegol, que es nuestro invitado de hoy. Es CEO y socio fundador de New Crux, que es el emprendimiento... Sí.
Perdón, en lo de concientizar, que es lo que más me importa, mucho más que New Crux. Si van a mi LinkedIn, me buscan por Pablo Menegol, ahí está el newsletter para que el fin de semana discutamos estas cosas.
Espectacular.
Te agradezco el espacio.
Es un divulgador, conferencista, especialista en inteligencia artificial. Es amigo de este programa, es alguien que respetamos y queremos y que ha estado compartiendo buena parte de la primera hora de Laboratorio de Ideas esta noche por Radio Provincia.
Se nos ocurrió algo.
Armamos un laboratorio de ideas.
Estás en Provincia.
Quédate acá.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Descarga la nueva aplicación móvil en Play Store de Android y Apple Store. Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial.
Subite a tu radio desde cualquier lugar del mundo.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gob.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por Ruta Provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Esto es Provincia.
Seguimos. El pulso del futuro lo marca el presente. Tecnología, redes y soberanía. Emanuel Shafrot, el Laboratorio de Ideas.
Yo tengo la suerte, así en primera persona, pero se las comparto, carácter transitivo también para ustedes, de tener en este programa a mi querido amigo Emma Shafrot, que siempre trae ideas del mundo de la tecnología, pero siempre con un corazón humano. Así que habla el país, el señor Emanuel Shafrot.
Gracias, Claudio. ¿Te acordás, Claudio, que hace poco menos de 15 días el señor presidente de la Nación fue a la Rural?
Sí.
Y en esa oportunidad hizo un anuncio que pasó más o menos desapercibido. No tuvo tanta importancia, digamos, en los medios. Algunos, incluso en esta misma Radio Provincia que tanto queremos, hablaron del tema muy temprano a la mañana. Pero me pareció importante volver a hablar de esto. Y estoy hablando del regalo de Starlink, uh-huh, al cual le puse título La pasantía que los argentinos le pagamos a Elon Musk. Uh-huh. Claudio, hay regalos que se agradecen y regalos que se auditan. Uh-huh. Pero en la Argentina del relato libertario, las multinacionales no hacen obra y caridad, hacen beneficencia con la nuestra. El gobierno anunció con platillos y bombos y bombos y platillos un acuerdo maravilloso. Starlink les regala la conectividad, les regala entre comillas, la conectividad de 6.000 escuelas rurales. El libre mercado en su máxima expresión. Elon Musk es filántropo, Javier Milei es estadista, que nos conecta al futuro, y la brecha digital se cierra por arte de magia. Solo hay un pequeño detalle contable que se le traspapeló en la gacetilla de prensa. De los 22 millones de dólares que cuesta el programa, el Estado argentino pone 12. Es decir, Starlink aporta el 45% y los contribuyentes argentinos el 55%. Es una definición bastante insólita de donación. Uh-huh. Si alguien te regala una casa de 10 millones de dólares, pero te exige que pongas 12 para pagar los fletes, el cableado, uh-huh, la mudanza, no te está haciendo una obra de bien. Te acaba de vender un inmueble a sobreprecio. La contradicción ideológica roza el ridículo. Quienes prometieron quemar el Estado para evitar el robo de la política, hoy usan fondo público para financiarle el onboarding y la masa crítica de clientes a la empresa de la persona más rica del mundo. Nos venden liberalismo de escuela austríaca, pero ejecutan un mercantilismo de amigos digno de la casta más rancia. El costo del capricho, $160 contra 60. ¿Por qué? Hagamos la cuenta que el Ministerio de Economía prefirió no publicar en redes sociales. El coste de entrada, 12 millones de dólares públicos divididos en 6.000 escuelas, dan 2.000 dólares por establecimiento, solo en concepto de instalación, soporte y monitoreo. El peaje posterior, a partir del tercer año, el Estado pasará a pagar cerca de 160 dólares mensuales por escuela. Para las 6.000 instituciones, estamos hablando de una caja fija para Starlink de más de 11,5 millones de dólares anuales. Acá es donde el relato...
Por algo que está totalmente amortizado.
Por algo que está, no necesariamente amortizado, pero sobre todo, y ahora te lo voy a explicar, que hoy ya existe y que cuesta mucho más barato.
Claro.
Porque hoy la empresa argentina de soluciones satelitales, la famosa ARSAT, cobra 60 dólares mensuales por prestaciones similares. Es decir, el gobierno argentino decidió contratar a un proveedor privado extranjero por casi el triple de valor del mercado estatal. ¿Dónde está la compulsa de precios?
No.
¿En qué expediente consta que pagar un 166% más por mes es una gestión eficiente de los recursos públicos? ¿Se analizó el costo por megabit? Se llenan la boca hablando de la competencia, pero aplican la asignación directa a dedo. Eso no es capitalismo de libre mercado, es favoritismo corporativo financiado con los impuestos de los argentinos. El ensañamiento con el patrimonio nacional es quirúrgico. Mientras el Estado se compromete a girarle millones a Starlink, mantiene una deuda superior a los 60 millones de dólares con ARSAT.
Claro.
Por servicio que la empresa pública ya prestó y sigue prestando a escuelas rurales en todo el país. El esquema de desmantelamiento es perfecto. El gobierno asfixia financieramente a la compañía estatal no pagándole lo que le debe, mientras usa esos mismos recursos para garantizarle el negocio a una multinacional extranjera. Argentina no es un país sin experiencia que acaba de descubrir la conectividad satelital. Invirtió décadas en desarrollo aeroespacial, ingeniero del INVAP, la CONAI, satélite propio, ARSAT 1 y ARSAT 2. Nadie pide un chauvinismo ciego si la tecnología de órbita baja de Starlink ofrece ventaja de latencia en casos puntuales. Lo que se cuestiona es la decisión política de quebrar a la empresa pública para subsidiar la penetración de mercado de un competidor privado. Le estamos pagando a Starlink la infraestructura para que termine de matar la autonomía tecnológica argentina. El malabarismo legal tampoco resiste una auditoría de derecho administrativo básico. Mediante el decreto 6 del 2025, el gobierno disolvió el Fondo Fiduciario del Servicio Universal bajo la excusa de que era una caja negra e ineficiente. Sin embargo, mantuvo la obligación de cobro a los operadores y reasignó unos 12 millones de dólares de esa masa de dinero para dárselo a Starlink. La ecuación es fascinante. El mecanismo era corrupto e ineficiente para financiar infraestructura nacional, pero pasa a ser un modelo de transparencia cuando el cheque lo cobra una firma radicada en Texas. El negocio de Musk no son los años gratuitos, es el costo de salida. Una vez que 6.000 escuelas adapten su ecosistema operativo a la red Starlink, migrar a otro proveedor dentro de 3 años será costoso y técnicamente complejo. Los argentinos habremos pagado el costo de adquisición de cliente para que Starlink amarre un contrato multimillonario cautivo y ad infinitum. No hay soberanía en dejar a un chico rural sin internet, pero tampoco hay libertad en disfrazar de filantropía un negocio donde el Estado argentino le financia el mercado a un gigante privado, triplicando los costos, ignorando la legislación de contrataciones públicas y dejando impaga la deuda con su propia infraestructura nacional. Los contratos del Estado no se festejan con emoji de leones en X, ni se agradecen con genuflexión. Se licitan, se comparan y se controlan. Y si el Estado argentino va a poner 12 millones de dólares para recibir un regalo de 10, la conclusión es obvia. Elon Musk no nos está donando nada. Somos nosotros los que le estamos pagando la fiesta a Starlink.
Emma, me quedo pensando, y vos seguramente vas a poder darnos más detalles. ¿Cuál es la infraestructura que tiene ARSAT para proveer este mismo servicio?
A ver, Hay una diferencia clara entre lo que tiene Starlink como infraestructura y lo que ARSAT tiene como infraestructura. ARSAT trabaja con satélites geoestacionarios, es decir, satélites que están a
36.000 kilómetros.
Exactamente, qué buen, qué bien que aprendiste la lección.
Todo lo aprendí con Emma, así que...
Y los satélites de Starlink son satélites de órbitas bajas, que están a algunos cientos de kilómetros de la superficie de la Tierra. La diferencia es que un geoestacionario, cuando vos mirás el cielo, siempre está en el mismo lugar, porque se mueve alrededor de la Tierra como vos. Como
se
vos,
mueve, claro.
Cómo va girando la Tierra.
No orbita.
No, orbita, pero a vos te parece que no, porque vos también estás de una forma orbitando al mismo tiempo que gira la Tierra. El tema es que no te das cuenta que estás orbitando porque tienes los pies en la Tierra.
A veces.
A veces. Intentamos. Y los satélites de Starlink que están más bajos no pueden ser geoestacionarios, porque si estás más bajo no puedes ser geoestacionario. Es una ley de los satélites de la física, física 1, queridos amigos de la Facultad de Ciencias Exactas.
Ellos sí orbitan alrededor de la Tierra.
Ellos sí se mueven. Cuando vos miras, parecen como, bueno, si los pudiera ver, porque están bastante lejos, parecerían como drones o aviones. Lo vas a ver pasando.
¿Y cuál es la diferencia entre esos satélites de baja órbita y el SAUCOM, por ejemplo?
Bueno, la diferencia...
El SAUCOM es lo que era antes el SACD, digamos, los satélites que manda al espacio la CONAE, que son satélites de observación en general.
Bueno, los satélites de observación también suelen ser geoestacionarios, porque necesitan, bueno, no todos, ¿eh? Hay algunos que van recorriendo también con órbita baja. Bueno, lo que hizo Satellogic en su momento era observación y era órbita baja también. Estos, si no me equivoco, son geoestacionarios. La gran diferencia es la distancia. Y como vos sabés, en lo que es la transmisión de algo, para ir a algo básico, el sonido se transmite con una velocidad de 100 metros por segundo. Bueno, acá estamos hablando no de sonido, sino de ondas radiomagnéticas, que cuando vos estás a 36.000 kilómetros, ir y volver cuesta 2 segundos. Uh-huh. Sin contar otras latencias que existen con respecto al procesamiento de la información. O sea, podés tener, entre que pedís una página de internet y que la recibís, pueden pasar 3-4 segundos. Que para una videoconferencia por ahí es complicado, porque es difícil sincronizar una conversación cuando hay 4 segundos de delay. Pero para navegar por internet no es un impedimento, ni poder colgar cosas en un classroom o lo que sea, ahí no hay. Ni siquiera para ver un video o una película online, digamos. Uh-huh. Arranca un poco más tarde, pero luego, una vez que arrancó, sigue derecho. Sí. La única ventaja de los satélites de órbita baja es que la respuesta es más rápida. Uh-huh. Pero es más o menos la misma diferencia en concepto, no en valores, que cuando pasé de tener internet por el teléfono fijo, ¿te acordás? Con el modemcito que hacía el ruidito, que no voy a imitar ahora, a pasar a la fibra o al cable modem. Bueno, es mucho más rápido con el cable modem y después con la fibra aún más, que cuando vos te conectabas con el teléfono fijo.
Pero en la práctica, ARSAT tiene la infraestructura suficiente como para darle internet a esas 6.000 escuelas.
Lo está dando hoy.
Claro.
Lo está ya dando. Y la deuda que mantiene, que sostiene, diría, el gobierno nacional con ARSAT de 60, creo que un poco más incluso, fui generoso en esto, me parece que se está acercando a 80 millones de dólares. Para una empresa que hoy genera, ganancias de algunos millones de dólares. Es un porcentaje muy importante de lo que ARSAT genera. Bueno, se tomó la decisión de aceptar otra vez un regalo, entre comillas, que en definitiva nos va a costar mucho más caro de lo que le falta recaudar a ARSAT a lo largo de los años.
Es notable cómo el Estado se maltrata a sí mismo, ¿no? Yo voy a hablar de la experiencia que tuve. Ustedes saben, tuve cargos públicos en el área de comunicación en el gobierno anterior, y también me tocó ver esas deudas que los canales públicos, por ejemplo, tienen por los servicios que usan de ARSAT. Dicen, no, esto no importa. No, esto no se paga. Y la verdad que es una empresa pública que vive de ese presupuesto y es un servicio que está dando, aunque se lo dé a otra empresa pública, corresponde pagarlo. Y a veces cuesta entender y conceptualizar eso. Dicen, no, esto no se paga porque somos nosotros mismos. No, bueno, porque después es fácil ponerla en el casillero de las empresas deficitarias, ¿no?
No, y después termina siendo un... Cuando pasa eso en el sector público, está mal... Y tendría que estar formalizado. Después termina siendo, una decisión del jefe de gabinete que reasigna partidas presupuestarias de un sector a otro. Y bueno, para el Estado está bien. Al final ARSAT terminará teniendo eso. Pero hay una cultura que es una empresa, es una sociedad anónima ARSAT.
Claro.
Y hay que tiene que cobrar los servicios que presta, que sean los que presta a empresas privadas socios de negocio temporarios en algún sector u otro, o como los canales de televisión que usan la plataforma de TDA, que también entiendo que ahí hay algunas deudas pendientes.
Exactamente. Ahora te hablo a vos, oyente de Laboratorio de Ideas por Radio Provincia. ¿No te parece una suerte que hayamos traído a Emma Jafrot a este programa? Seguimos. Ahora... con el micro de la SEC, la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires.
Ciencia bonaerense.
Ideas. Ideas que transforman el presente y construyen el futuro.
Investigación, conocimiento e innovación.
Para el desarrollo de la provincia. Esto es...
Ciencia bonaerense.
¿Puede una investigación sobre materiales magnéticos influir de forma determinante en el sistema de salud? Es una pregunta retórica, claro que puede. Profesionales del Instituto de Física de La Plata, tras varios años de realizar investigaciones sobre magnetismo, lograron en 2020, junto al Centro Regional de Estudios Genómicos, producir kits nacionales de diagnóstico del COVID-19 basados en nanopartículas magnéticas.
Lo interesante que fue un antes y un después también en nuestras carreras. Nosotros nos dedicamos a la ciencia básica. Cuando escribíamos los trabajos científicos, lo publicábamos, todo era potencialmente útil para... Y bueno, cuando hicimos algo que vimos que tenía una aplicación directa y que podíamos llegar a que se usara realmente, eso cambió un poco también la forma en que hacíamos ciencia.
Esa era la voz de la doctora en física Claudia Rodríguez Torres, integrante del Instituto de Física de La Plata. Aquel desarrollo bonaerense fue clave para poder saltear el cuello de botella que se había generado en 2020 por la falta de insumos para el diagnóstico de COVID-19. Con ese antecedente bajo el brazo, ahora la investigadora dirige un proyecto financiado por la Comisión de Investigaciones Científicas que sigue con esta línea de investigación. Pero en este caso, el objetivo es desarrollar kits para diagnosticar dengue y enfermedades respiratorias. ¿Qué ventajas tienen estos kits basados en perlas magnéticas? Acá lo explica la investigadora.
Lo que estamos agilizando es el tiempo, o sea, no solo que es más barato, que es más sencillo, o sea, se puede hacer en cualquier laboratorio, aunque no tengan equipamiento de como centrífugas o lo que sea, y más rápido, sobre todo en el caso de usar un sistema automatizado.
Reduce costos, el proceso es más sencillo, se puede automatizar y se adapta mejor para laboratorios con equipamiento básico. Pero no solo eso, también permite sustituir los insumos importados, generando mayor cercanía entre laboratorios y proveedores locales.
Nos han contactado grupos de distintos lugares que tienen problemas con el diagnóstico o con los insumos importados o porque son extremadamente caros, además de ser importados, y además son kits ciegos que uno no sabe exactamente la composición ni de los buffers ni de los componentes. Entonces eso limita un poco el trabajo y si uno quiere la investigación de modificar, de mejorar, es más difícil si uno no sabe lo que contiene ese kit, ¿no? Y si uno no obtiene una buena eficiencia con un tipo de muestra, está muy limitado en cambiar esas cosas.
Ahí escuchábamos a la doctora en Ciencias Exactas, Carla Layana, integrante del Centro Regional de Estudios Genómicos y también de este proyecto. Esta investigación no solo aporta una solución concreta que tiene múltiples ventajas para facilitar el diagnóstico del dengue y de enfermedades respiratorias, sino que además dota de mayor autonomía y soberanía al sistema de salud. Entonces sí, reafirmamos, el estudio de materiales magnéticos puede influir de forma determinante, entre otras cosas, en el futuro de la salud pública.
Ciencia bonaerense.
Ideas. Ideas que transforman el presente y construyen el futuro. Ideas de laboratorio.
Laboratorio de ideas.
provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
Aquí está en juego, por sobre todo las cosas, la camiseta, la historia.
La ciudad se paraliza una vez más. Este sábado, Estudiantes y Gimnasia vuelven a verse las caras. Viví la gran cobertura desde 1 a las 14. Deportivo 1270 especial. Con Sergio Ravena y equipo. La información y todo el color antes del gran choque. Y desde las 16, la emoción del encuentro. Con Lucha Marceli, Nacho Tara, Manuel Isabe y Germán Testa. La previa. Los 90 minutos y todo el análisis. Estudiantes, Gimnasia en vivo. El clásico de la ciudad se juega en la radio de toda la vida.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Laboratorio de ideas.
Pensamientos que se escapan del tubo de ensayo.
Seguimos al Laboratorio de Ideas. Ustedes saben, el mundo del conocimiento y de la comunicación del conocimiento tiene un aliado extraordinario en las nuevas tecnologías. Miren, hay un grupo que se autodenomina Antropoceno, que dirige una persona muy, muy emprendedora y muy curiosa que se llama Javier Brenner. Y todos los jueves, más o menos un rato antes de esta hora, digamos, organizan unas charlas donde participa mucha gente, invitan a alguien que tiene alguna experiencia, algún tema en particular a desarrollarlo. A mí me tocó participar hace un par de meses y me quedé vinculado. Y la semana pasada, el jueves de la semana pasada, dio una charla a alguien que me pareció fascinante. Es decir, Javier me mandó el video y me pareció un tema y un modo de explicarlo muy novedoso, muy inquietante, ya van a ver por qué. Y dije, lo llamé a Nico Alcolo Retamar y le dije, busquemos a esta persona porque me parece que vamos a pasar un buen rato y vamos a aprender algo. Se trata de Roberto Miguel, es doctor en ciencias exactas, especialista en recursos hídricos e ingeniería ambiental y es integrante del INTA en la localidad riojana de Chilecito. Hola Roberto, gracias por atendernos.
Hola Claudio, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por llamar y bueno, ahí dispuesto a charlar un ratito con vos.
Me quedé muy enganchado con lo que hablaste el otro día en Antropoceno, que tiene que ver con esta problemática de un pico global de extracción de agua subterránea. O sea, le estamos sacando a la Tierra mucho más agua de la que el ambiente le devuelve. Esto está bien presentado de mi parte, podés corregirme tranquilamente para afinar la idea.
Está bien, Claudio. Sí, está muy bien orientada, digamos, básicamente nosotros en lo que es a nivel global, en este ciclo hidrológico que seguramente todos lo habremos visto alguna vez cuando pasamos por la escuela o por alguna universidad, Tenemos a nivel global un volumen de agua que es limitado, que es constante, que es el mismo. Y bueno, y ese ciclo hace que el agua vaya migrando a diferentes lugares, ¿no? Y lo que está ocurriendo a nivel global es que las reservas de agua subterránea, que es una parte de este ciclo hidrológico, bueno, se están viendo afectadas con una reducción en su volumen. Y bueno, se estima, en función de varios trabajos que hay de investigación, que alrededor del año 2050 se llegaría a un pico global de extracción de agua subterránea, y luego, bueno, después de ese pico, bueno, se produciría una reducción debido a los costos incrementales que va a poder que se va a tener para poder extraer el agua, ¿no?, subterránea, que es, desde sí, como su nombre lo dice, es un agua que no vemos, que está invisibilizada, y para poder ponerla en superficie necesitamos, por un lado, una obra, que es un pozo, y por otro lado, la energía eléctrica o fósil, o la energía que sea, para ponerla en superficie.
Uh-huh. Leía entre los apuntes que dejó tu charla que entre 1960 y 2010, o sea, en el lapso de 50 años, la extracción a nivel global creció más de un 50%, ¿no?
Sí, una extracción, digamos, muy importante, y mientras que, digamos, en algunos países esas extracciones, como puede ser, por ejemplo, Estados Unidos, a partir del año 1975, 1980, las extracciones de agua subterránea se comenzaron a estabilizar, los costos para poder mantener esa extracción de agua estable, digamos, en nivel de volumen, se incrementaron exponencialmente. Que eso es un poco lo que lleva en que en muchos lugares del mundo se espera que, bueno, al llegar ese pico, luego comience a descender. Esto es algo muy parecido a lo que en el año 1958, creo que fue Hoover, que era una persona que trabajaba para el petróleo, pero él advirtió que para el año 1972 iba a llegarse un pico de extracción de combustible fósil. Y bueno, no es casual que en el año 1972 comenzaron a aparecer todos los conceptos vinculados a sustentabilidad y a cuestiones vinculadas al ambiente, ¿no? Porque se estaba llegando a un pico de extracción de un combustible que era la principal fuente de sostenimiento de un modelo de crecimiento económico global.
Roberto, y el, digamos, el incremento de la extracción de agua, ¿va de la mano del incremento de la población mundial, o ves que hay otros factores más allá del crecimiento demográfico?
No, bueno, sin duda que eso va de la mano, pero bueno, también lo que está ocurriendo es que hay una necesidad incremental de producción agrícola, principalmente. Pensemos que la agricultura es el principal consumidor de agua a nivel global, ¿no? Se estima que a nivel global el 70% del agua que se utiliza en el mundo se utiliza en agricultura.
El 70%, déjame agarrar el resaltador y pasarle encima de esto que acabas de decir. El 70% del agua, de ese agua que extraemos, se usa para agricultura, o sea, para producir alimento.
Para producir alimento, pero también en los últimos años no solamente se producen alimentos, sino se producen productos agrícolas que no van a tener un fin solamente de alimentación, sino también de energía.
Claro, el biocombustible. Entonces,
bueno, por ejemplo, exacto. Uh-huh. O sea, no solamente hay un uso para lo que es la producción de alimentos, sino también para, por ejemplo, esto que acabas de nombrar vos, ¿no?, los biocombustibles. Y también el agua subterránea se puede utilizar para enfriamiento de industrial, digamos, puede haber muchísimos usos, ¿no? Prácticamente en gran parte de Argentina el agua que se utiliza para distintos consumos proviene del agua subterránea.
Claro,
lugares tan complejos como, claro, perdón, que lugares como La Rioja, por ejemplo, básicamente la principal fuente de abastecimiento es el agua subterránea para prácticamente todos los usos.
Claro, porque tenés pocos cursos de agua.
Exacto.
Roberto, pensaba, bueno, en esto, no solo la agricultura, sino también estas nuevas formas intensivas de extractivismo, como puede ser el fracking, la minería a cielo abierto, y ahora también los centros de datos de inteligencia artificial, son todos demandantes de agua de este tipo, ¿no?
Sí, a ver, todo depende de dónde se localicen. No dudo que cuando una actividad que necesita un volumen importante de agua y que esa a su vez va de la mano de una inversión muy importante, deberían estar los estudios previos de factibilidad para, en caso de que se utilice agua subterránea y que no sea agua de un río, porque también puede ser agua de un río.
Claro.
Si es en caso de que sea subterránea, bueno, tener todos los estudios de prefactibilidad de que efectivamente hay un importante volumen de agua almacenada, es decir, tenemos que conocer los volúmenes de reserva, hay que conocer los límites que tiene ese reservorio y hacer los estudios pertinentes para que saber que, digamos, el agua que nosotros necesitamos la vamos a poder poner en superficie, la vamos a poder utilizar, y a su vez que sea de buena calidad, claro, que es otro factor relevante, ¿no?
Roberto, hasta acá el diagnóstico. ¿Qué caminos sugerís? ¿Qué ideas pueden articularse para revertir esta situación? ¿Qué es lo que te imaginás?
Y bueno, a ver, a veces yo creo que hay que trabajar. Hay mucho de esto escrito y hay mucho trabajado, y en Argentina tenemos muy buenos profesionales que abordan, digamos, la problemática de la gestión del agua y del uso del agua. Fundamentalmente lo que se necesita es una buena planificación, y para poder planificar tenemos que saber a dónde queremos ir. Claro. Y para saber dónde queremos ir tenemos que tener digamos un conocimiento prospectivo de cuáles son los horizontes, ¿no? De hacia dónde deseamos ir, qué es posible hacer y qué es lo que deseamos poder lograr. Y en función de eso, de esa planificación, se tienen que establecer los objetivos, y en función de esos objetivos armar una cuestión programática que nos permita llegar al objetivo que queremos. Esto que comento así muy rápidamente, en el ámbito de la gestión de los recursos hídricos particularmente, se lo denomina gestión integrada de recursos hídricos, y la unidad básica para poder trabajarla son las cuencas, ¿no? Uh-huh. Como puede ser, no sé, la cuenca del Matanza-Riachuelo, como puede ser la cuenca Antinácolos Colorados, que es donde yo me encuentro. Bueno, esas unidades que son las que conforman y las que muchas veces están vinculadas superficialmente con subterráneamente en los acuíferos, que son las unidades que portan el agua, bueno, son las que tienen que estudiarse y bueno, y efectivamente ir conociendo cómo es su evolución, porque no es lo mismo lo que puede ocurrir en provincia de Buenos Aires, lo que puede ocurrir en Córdoba, en provincia de La Pampa, en Entre Ríos, o en una provincia totalmente árida como La Rioja, o lo que ocurre en San Juan, Mendoza, Salta, Catamarca.
En una época, ¿no? En una época, el fantasma era vienen por la Patagonia. Más adelante en el tiempo, quizás más cerca, empezamos a escuchar la frase vienen por el agua. ¿En qué sentido es un recurso importante el agua que tiene la Argentina? Es decir, ¿en qué volumen, el volumen justifica semejante temor de vienen por el agua?
Y mira, habría que evaluarlo de diferentes formas, digamos, pero desde el punto de vista técnico, lo que sí te puedo decir que cuando uno ve las publicaciones a nivel internacional, observa que en muchos países, sobre todo países desarrollados, como puede ser por ejemplo Estados Unidos, puede ser también parte de Europa, ya se ha alcanzado en muchas zonas este pico de extracción de agua subterránea. Por lo tanto, digamos, Argentina, si bien en algunas cuencas puede ser que lo haya alcanzado, en otras puede ser que no. Y sin duda que contamos con recursos estratégicos importantes, y quizás en muchos lugares no tan conocidos o no tan monitoreados. Y en esto, bueno, es la necesidad también por parte de las provincias, que son las dueñas originarias de este importante recurso, tener conocimiento importante de lo que tienen, de lo que está ocurriendo actualmente con las extracciones, y bueno, de promover medidas para su buen uso. Y cuando digo su buen uso es aprovecharlo de manera estratégica, ¿no? Si decir, bueno, vamos por la agricultura y vamos a hacer agricultura intensiva, bajo riego por pivot, bueno, saber dónde la podemos hacer, de qué forma hacerla, y bueno, ahí donde tiene que estar el Estado, de manera trabajando de manera colaborativa junto al privado, para que justamente la inversión del privado después no termine cayendo en una desgracia, en el sentido de que se haga una inversión muy importante y después, por una falta de planificación, toda esa inversión hecha por el privado y también por el Estado no caigan en una situación de que no se pueda recuperar las inversiones y que no se logre el objetivo que se quiera lograr. Por eso la planificación es fundamental. Claro.
Roberto, ¿qué, digamos, el diagnóstico parece claro? Si vos tuvieses que mirar el horizonte del 2050, ¿qué es lo que imaginás planteada esta problemática?
Y yo, bueno, como te digo, mira, yo trabajo acá en una cuenca que es el caballito de batalla, digamos, de mis estudios, donde, bueno, estamos observando una pérdida de reserva importante, descenso importante en los niveles, y yo observo en un panorama que hay que estudiarse, como te digo, a nivel de unidad y a escala de cuenca, pero bueno, si no se toman en algunas zonas algunas medidas importantes en cuanto a cómo gestionar el recurso, y si no se planifica adecuadamente, en algunos lugares podemos llegar a tener situaciones que no van a ser muy agradables.
Y hay quien te escuche cuando, ¿no? Más allá de nosotros que tenemos una curiosidad, como habrás visto, infinita, ¿hay quien te escuche desde el sector público? ¿Hay quien esté interesado en esto o les parece un larguísimo plazo para ocuparse?
Y yo creo que, bueno, un poco yo he escuchado algunas de tus charlas donde hablas justamente de la velocidad de los procesos, ¿no? De las cosas, cómo están ocurriendo todas tan rápido, y a veces me da la sensación que en algunos ámbitos la velocidad de la toma de ciertas decisiones a veces limita esta planificación y esta visión a largo plazo. No quiero decir que no ocurra, digo que a veces la dificulta, y me parece que eso es fundamental. El privado, yo creo que lo hace en algunos casos, ¿no? Lo hace con un poquito más de visión a largo plazo, justamente porque cuando tiene a veces una inversión que muy grande para hacer, no quiere poner la plata en cualquier lado. Y esto que me preguntás también me hace un recuerdo, ¿no? Yo cuando me vine a vivir en el 2014 acá a Chilecito, yo soy originalmente de Tandil y estudié en la Universidad Pública en Tandil y pude hacer después mi doctorado en La Plata, con beca de CONICET. Cuando me vine acá a trabajar al INTA, y empecé a hacer los estudios y empecé a ver la situación, se me veía un poco como un bicho raro, y bueno, y ahora luego de más de 12 años de trabajo de manera colaborativa con la parte pública y privada, ¿no? Entre el INTA y la Universidad también de Chilecito y los productores de la zona, se ha tomado una sensibilidad muy importante, y te diría que la mayoría de los productores del Valle tienen una preocupación muy honda sobre lo que ocurre con el agua subterránea, y todos están monitoreando y controlando y tratando de ser lo más eficiente posible, porque al fin y al cabo minar un recurso tan valioso como el agua subterránea es minar la propia inversión que ellos están haciendo.
Hola Roberto, Emanuel Jafro te habla, ¿cómo estás?
Hola Emanuel.
Voy a hacer una pregunta rara, quizás contradictoria y quizás con falta de cultura de sobre este tema. ¿No es contradictorio, o voy a hacer Doña Rosa haciendo una pregunta y no tengo nada en contra de Doña Rosa? ¿No es contradictorio estar en un mundo donde uno habla de calentamiento global, de que todos los hielos se están derritiendo y no se estamos dando cuenta de que nos falta agua?
Y sí, puede ser que sea una... No sé si la palabra es contradictorio, pero sin duda que pensar ya en el crecimiento económico ilimitado, en un mundo con recursos limitados, ya eso me parece la mayor contradicción, si le podemos poner ese nombre.
Tal cual.
Y de ahí, bueno, todo lo que puede llegar a devenir, ¿no? Sin duda, hay que considerar que la ¿no? Vivimos en un mundo donde la economía es dominante en el momento de las tomas de decisiones, pero bueno, yo en función de la carrera que estudié de grado y de mis trabajos y mis vínculos con tanto en el mundo público como en privado, trato siempre de pregonar para que haya un equilibrio y pensar que tiene que llegarse a algún momento a un balance, ¿no? Pensemos que creo que el 31 de julio de este año el planeta ya consumió todos los recursos que podría consumir en un año, o sea, a nivel lo que se llama la huella ambiental, ¿no? que tiene el planeta. Sí. O sea, sin duda estamos sacando más a nivel global, explotando más nuestros recursos naturales en general, de los que efectivamente el mundo es capaz de generar, de regenerar naturalmente. Entonces, en algún momento, yo siempre digo que la naturaleza es incorrompible y la naturaleza tiene leyes que no se quiebran, que no se vulneran por la política. Entonces, si la parte, tanto el público como el privado, no puede trabajar de manera colaborativa y pensar y planificar a futuro, en un tema tan sensible como este, en algún momento la ley de la naturaleza nos va a castigar y nos va a castigar de la forma más dura.
Roberto, buenísima entrevista, sobre todo por tu conocimiento y por tu claridad, así que te agradecemos muchísimo, estamos en contacto, un gran abrazo.
Dale, Claudio y Manuel, les mando un abrazo a los dos y bueno, agradecerles el tiempo de estar hoy jueves 13 de agosto, que es el Día del Trabajador del INTA, charlando con ustedes.
Extraordinario. Roberto Miguel, doctor en Ciencias Exactas, especialista en Recursos Hídricos e Ingeniería Ambiental, hablando desde el INTA, ¿sí? El INTA en Chilecito, precisamente en el Día del Trabajador del INTA.
Sin ciencia argentina,
no hay Argentina posible. Laboratorio de Ideas.
En la parte final del programa de hoy vamos a hablar de un tema de mucha actualidad, porque venimos de una semana muy complicada para nuestra región, para América Latina, vinculada con el terremoto de esta semana en la hermana República de Colombia. Pero bueno, casi sin solución de continuidad con lo que ocurrió en el mes de junio, con los dos terremotos consecutivos que hubo en Venezuela. Un poco para entender qué es lo que está pasando, cuáles son las perspectivas también sobre esta situación, le pedimos a Roberto Dona que nos dé una mano para tratar de entender. Hola Roberto, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches Claudio, ¿qué tal? ¿Todo bien por acá?
Bueno, muchas gracias. Roberto es doctor en geología, es docente e investigador en el Instituto de Geología de Costas de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Contanos qué es lo que estás viendo cuando mirás esta foto. Me imagino que para alguien con tu experiencia, con tu conocimiento, mirar en la televisión o en los medios lo que ocurrió en Colombia esta semana tiene una perspectiva bien diferente a la que tenemos el común de las personas, ¿no?
Sí, puede ser que, como es un fenómeno que tiene una explicación, tal vez nos genera esa sensación de miedo que puede generar, y entonces me parece que es importante explicar un poco los fundamentos del fenómeno, tratar de entenderlo y así sacar un poco del miedo y de ubicarnos en qué situación estamos acá en Buenos Aires.
¿Y qué es lo que está pasando, Roberto? Perdón por lo básico de la pregunta, que digamos, esta sucesión de dos terremotos seguidos en Venezuela y un mes y pico después un terremoto muy fuerte, muy cerca en Colombia, ¿qué nos está diciendo?
Bueno, primero son fenómenos que están separados. Lo primero que hay que explicar es que tanto Venezuela como Colombia están en una zona sísmica, así como también la parte oeste de nuestro país, ¿sí? desde Mendoza hacia el norte es toda una zona sísmica donde un terremoto no está fuera del libreto.
Claro.
Es algo que puede pasar. Ahora, terremotos de magnitudes superiores a 7 son pocos, no son raros. En un año en el planeta suelen ocurrir alrededor de 10, eso está en la probabilidad de lo que se viene viendo en los números hasta ahora. Lo que es por ahí improbable es que se hayan dado, lamentablemente, los dos en Latinoamérica y los dos tan seguido, pero la verdad es que geológicamente tienen explicaciones diferentes y no están vinculados entre sí. Están separados por más de 3.000 kilómetros y son fenómenos que responden a distintas cosas tectónicas que tal vez puedo dar un poco de pantallazo de por qué cada uno.
Sí, sería fantástico para nosotros tratar de entender un poco mejor esto.
Bueno, el primero, el más cercano, el de Colombia, es un terremoto que tal vez se parece más a los nuestros, ¿no? Es un terremoto que está, un sismo que está relacionado a la subducción de la placa de Nazca. Es cuando una placa se mete por debajo de la otra.
Sí.
Se mete por debajo de la placa sudamericana, que es la nuestra, y eso genera energías que las almacena la roca, que la roca es rígida y las almacena hasta el punto en el que se fractura y libera toda la energía junta, y eso es lo que es el sismo.
Claro.
Entonces ese es un origen que puede tener nuestros sismos históricos de Argentina, también catástrofes de las heridas más grandes que tiene nuestro país, en Mendoza y en San Juan, con cantidades de muertos a miles también, son de un origen similar, ¿no? Y el caso de Venezuela también está ligado a un borde de placa, pero es un borde de placa transformante, no de subducción. Acá lo que tenés es que dos placas se mueven una paralelamente a la otra y la energía se va acumulando hasta tal punto que en un momento se libera. Por eso, en el caso de Venezuela, si bien los terremotos, los sismos no pueden preverse, en el caso de Venezuela era un poco esperable que se fuera a dar un sismo grande, porque hacía tiempo que no se daba un sismo grande y la tensión se iba viendo que se acumulaba. Entonces tal vez vieron algunos videos de colegas geólogos venezolanos, bueno, un poco avisando que podía venirse un sismo de gran magnitud.
Claro, la pregunta que seguía, de algún modo ya la respondiste, pero voy a intentarlo. ¿Pueden predecirse los terremotos?
No, los terremotos no pueden predecirse. Sí, sabemos cuáles son las zonas sísmicas, ¿no? Porque entendemos el fenómeno. Tal vez sería bueno explicar un poco los fundamentos de por qué existen estos movimientos. Nosotros estamos sobre una capa rígida, la última capa de nuestro planeta, la corteza es rígida, y debajo el planeta no está quieto, sino que está en un estado dinámico, enfriándose desde su origen. Cuando se originó el planeta, era una bola incandescente de roca fundida, y eso, comparado con la temperatura del universo, es mucho mayor. Entonces con el tiempo se fue enfriando. Uh-huh. Es un proceso súper lento, lleva 4.600 millones de años enfriándose, pero todavía el centro de nuestro planeta se encuentra caliente. Ese proceso de enfriamiento es el que genera movimientos en la última capa, que claro, si bien es rígida, por debajo podemos decir de alguna forma que está como en ebullición la capa que está directamente por debajo. Hay corrientes de roca fundida moviéndose y transfiriéndole esa energía a la capa sobre la que nosotros estamos. Ese es el origen de toda esta dinámica de terremotos.
Si tuvieses como geólogo que trazar un mapa de riesgo de la Argentina, ¿qué dirías, Roberto?
Bueno, ese mapa existe, no lo tengo que hacer yo, por favor.
Perdón por la ignorancia, me pagan por ser ignorante y preguntar.
No, está perfecto la pregunta, porque me parece que esto era lo que era valioso explicar, tratar de sacar un poco el miedo, pero a la vez manteniendo un poco la cautela, porque hay partes de nuestro país que sí tienen riesgo sísmico. Ya mencioné Mendoza y San Juan, y hacia el norte son los que más riesgo tienen, pero después también toda la parte cercana a la cordillera, incluso Córdoba y Santiago del Estero han tenido registros de sismos profundos. Ese mapa que me preguntabas lo hace el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, que existe en nuestro país, tiene más de 50 sismógrafos que miden esas vibraciones, y con el tiempo han ido generando este mapa.
Claro.
Algo importante por ahí de parecido al instituto es que se forma después de ese gran sismo de San Juan que produjo muchos muertos.
Sí, yo estuve cuando hacíamos el programa Científicos Industria Argentina, fuimos a hacer un informe a ese lugar, y es muy impresionante ver todos los sismógrafos y todo eso funcionando, digamos, y la atención que le prestan, ¿no?
Sí, bueno, es algo importante para mantener como país, tener tu propia forma de monitorear esto, ¿no? Son datos que si no se registran, se pierden. Es verdad que las ondas sísmicas viajan mucho y se registran en sismógrafos de otros países en general. Esto pasa, pero bueno, está bueno siempre tener tu propio registro para detectar los sismos más chicos e ir juntando datos sobre cómo se comporta este fenómeno en el país. Ahí se puede consultar ese mapa, y bueno, podemos decir que la parte oeste de nuestro país es la que más probabilidades tiene de tener sismos, y la parte este mucho menos, pero de alguna forma tampoco es inerte, no es que no puede ocurrir en Buenos Aires un sismo.
Roberto, Emanuel Jafro te habla, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Pregunta, mencionaste que el Instituto Sísmico tiene alrededor de 50 sismógrafos repartidos en la Argentina para ir monitoreando las ondas sísmicas que se producen sobre la corteza terrestre. ¿Es suficiente 50 sismógrafos para un país tan extenso como la Argentina para tener algún tipo de monitoreo completo? ¿Cambia algo tener 2 veces más, 10 veces más? ¿Puedo predecir, entre comillas? Ya dijiste que no se pueden predecir los sismos, los terremotos, pero me imagino que donde haya más movimiento sísmico, estamos más cerca de donde puede haber un epicentro, ¿o no?
Sí, en general es así. Creo que la red a nivel país alcanza. Uh-huh. Lo que sí puede pasar es que localmente... puede haber alguna localidad que necesite un sistema.